Como bien el pastor Mark había anunciado, el día de hoy vamos a continuar explicando, comentando algunas cosas respecto a lo que es el discipulado bíblico. Y esto debido a que ya hace algunas semanas atrás pude compartir con ustedes un material que se llamaba Entendiendo el discipulado bíblico, un material que fue preparado con el propósito de ayudarnos a entender ¿a qué nos referimos cuando en esta iglesia hablamos de discipulado? Y si ustedes mal no recuerdan, en aquella oportunidad nosotros pudimos aprender que cuando hablamos de discipulado estamos hablando de la misma esencia de la vida cristiana. Cuando hablamos de discipulado estamos hablando de la misma esencia de la vida cristiana, no una opción cristiana, no de un tipo de servicio cristiana, sino que estamos hablando de la vida que Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos. Y hermanos, lejos de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado por mucho tiempo en muchas iglesias distintas a esta, el discipulado bíblico no es un curso de 8 o 16 lecciones donde dos creyentes se juntan para completar un libro y luego que hayan completado ese libro, uno de los dos recibe un diploma diciendo mi primer discipulado. Eso no es discipulado. Tampoco el discipulado es una actividad que los creyentes realizan. El discipulado no es otra de las actividades que forman parte del currículum cristiano, no. Más bien el discipulado es la manera de vivir del creyente, es una manera de vivir del creyente y una forma de vida que queda establecida por una relación de fe y obediencia a Jesucristo. Como bien se nos señalaba antes, cuando leíamos y el pastor nos explicaba Mateo capítulo 28, los versículos finales, el discípulo de Jesús es aquel que ha entrado en una relación de obediencia y fe con Jesucristo y con su palabra, de modo que se identifica con Jesús y también comunica a otros aquellas mismas cosas que Jesucristo ha enseñado. Así que el discipulado es una forma de vivir que se establece por medio de la relación de obediencia y fe con Jesucristo. Y luego es por medio de esta relación de obediencia y fe con Jesucristo que se establecen todas las otras acciones que el creyente debe vivir en su vida, ya sea como discípulo de Jesús o como un discipulador de Jesús. El creyente, y esto lo tenemos que recordar, el creyente no ha sido liberado del pecado ni tampoco se le ha dado vida nueva para que él decida cómo va a vivir su vida, no. Al creyente no se le libró del pecado para que él estableciese la forma en que el creyente debe vivir, tampoco. El creyente tiene vida nueva en Cristo y tiene libertad de los pecados para poder glorificar y agradar a Dios viviendo como Cristo vivió en este mundo. Para poder vivir siguiendo las pisadas de Cristo, o en otras palabras, para ser un discípulo de Cristo que hace más discípulos de Cristo, que predica el Evangelio, que enseña a otros aquellas mismas palabras que el Señor ha enseñado, que predica el Evangelio de Jesucristo. Y en este sentido es que el discipulado bíblico establece la forma en que los creyentes debemos relacionarnos con Cristo y también relacionarnos con otras personas, como ya hemos dicho, siendo discípulos de Cristo que se relacionan con otras personas guiándoles a Cristo. Ahí está la relación entre el discipulado bíblico y nuestras acciones. El discipulado, entonces, ustedes pueden seguir la flecha, es la esencia de la vida cristiana, es aquella vida que Dios quiere que nosotros vivamos, se establece bajo una relación de obediencia y fe con Jesucristo, y que esto deriva cuáles son las acciones que el creyente debe tener en su vida. Lo que termina siendo discipulado bíblico. Ahora, si nosotros definimos esto según los términos y según lo que nosotros habíamos aprendido, discipulado bíblico es en primer lugar, describe nuestra relación con Jesucristo. Y esto también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Cuando hablamos de discipulado bíblico, en primer lugar hablamos de nuestra relación con Cristo. Luego de eso, se genera todo lo demás. Una vez que nosotros tenemos una relación salvífica con Jesús, entonces todo lo demás viene a ser parte de esa relación. Y por eso, en segundo lugar, se establece nuestra relación con las otras personas. Y como ya hemos dicho, la relación con las otras personas es que nosotros les guiamos a Cristo. ¿Ya? Siguiendo un poco más algunas definiciones, cuando hablamos de el discípulo de Jesucristo, sencillamente estamos hablando de que un discípulo de Cristo es un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús. Ahora, ser un seguidor de Jesús necesariamente implica el tener una relación con Cristo. O si no, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? Si alguien levanta la mano y dice, yo soy un discípulo de Jesús, pero no conoce a Jesús, no ha leído la Biblia, no conoce el Evangelio, entonces ¿a qué Jesús sigue? Por eso, ser un discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús, necesariamente implica el tener una relación con Él. Y luego, el siguiente término, cuando hablamos de discipular o de la labor de discipular, estamos hablando de ayudar a otros a seguir a Jesús. Son discípulos de Cristo que ayudan a otros a seguir a Jesús. Y por lo tanto, cuando, o resumiendo lo que al momento ya hemos mencionado, podemos decir que la vida cristiana consiste en una íntima relación bíblica con Jesús, lo cual nosotros hemos definido como discipulado bíblico. Y en esta íntima relación somos fieles seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, que a la vez ayudan a otros a seguirle a Él, a seguir a Jesús, que es la labor de discipular. Bien, hermanos, nosotros habiendo recordado esto, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes otra idea que está relacionada con el discipulado bíblico. Y esta idea tiene relación con nuestra responsabilidad de promover una cultura de discipulado bíblico en nuestra iglesia. Nuestra responsabilidad como creyentes de crear un ambiente donde el discipulado bíblico es parte y esencia de nuestra vida cristiana. Nosotros los creyentes tenemos esa responsabilidad de hacer de nuestra iglesia no solamente un emblema que dice somos discípulos que hacen más discípulos, sino que esto se vea como parte de nuestras vidas, y para ello debemos promover una cultura de discipulado en la iglesia. Y hablando de esto mismo, en el material que ustedes ya tienen, que se les ha enviado, que está disponible en nuestra página web, en este material nosotros leemos lo siguiente. Ustedes pueden seguirme en la lectura. Dice así: a medida que obedecemos a Cristo, dependemos de Dios y nos sometemos a su palabra, pasamos tiempo el uno con el otro, leemos y hablamos la palabra de Dios, cantamos las palabras de Cristo, asistimos con fidelidad a las reuniones semanales, con oración y anticipación. Seguimos el ejemplo de Cristo, nos sometemos al liderazgo bíblico de los ancianos, nos aconsejamos, amamos, animamos y amonestamos los unos a los otros y nos ayudamos mutuamente para seguir a Jesús. A medida que hagamos todas estas cosas, estaremos creando en nuestras vidas y en nuestra iglesia una cultura de discipulado bíblico. O en otras palabras, a medida de que somos discípulos de Jesucristo, que hacen más discípulos de Cristo, estaremos promoviendo una cultura de discipulado dentro de la iglesia. En la medida que nosotros somos discípulos que hacen más discípulos, estaremos promoviendo una cultura de discipulado bíblico en la iglesia. Ahora, esto suena maravilloso. Decirlo suena lindo. Leerlo también suena bien. Tener un documento, un material donde nosotros leemos esto es, oh, sí, es verdad, todos estamos de acuerdo. Pero la realidad es que, si somos sinceros, esto no se volverá una realidad en nuestras vidas y en nuestras iglesias si antes no nos preguntamos qué es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que usted, a partir de este día, va a hacer? No vamos a crear una cultura de discipulado bíblico en la iglesia si antes no nos preguntamos qué es lo que yo voy a hacer. Es fácil generalizar. Es fácil hablar en plural. Pero decir qué es lo que yo voy a hacer es completamente distinto. Y como complemento, pensemos en lo siguiente. No se puede construir una cultura de discipulado bíblico por medio de la elaboración de más materiales bíblicos cristianos. No. Tampoco vamos a construir una cultura de discipulado por el simple hecho de comprar más libros cristianos y tener una biblioteca maravillosa en la casa del pastor David, que le pertenece a la iglesia. Tampoco vamos a promover una cultura de discipulado sumando más tiempo de alabanzas y de predicación los domingos. No, no podremos promover una cultura de discipulado de esta manera porque, en definitiva, son los discípulos de Cristo los que promueven una cultura de discipulado. Son ustedes, soy yo, somos nosotros quienes promueven una cultura de discipulado. Por lo tanto, es necesario preguntarnos, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer para poder promover una cultura de discipulado? Que, entre paréntesis, es la voluntad de Dios. Según lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 28, es su deseo que los discípulos hagan discípulos. Por lo tanto, debemos esforzarnos en esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pensando en esta pregunta, voy a dejar esta pregunta pendiente, pensando en esta pregunta, esta noche quisiera compartir otras dos preguntas que son bastante sencillas y que sí vamos a responder. La primera pregunta es, ¿cómo discipular? Hemos estado hablando de discipulado, hemos estado hablando de la necesidad de ser discípulos que hacen más discípulos, pero en definitiva, ¿cómo discipular? ¿Cómo discipular? Y la segunda pregunta es, ¿dónde discipular? ¿Hay un lugar especial, específico, donde nosotros debemos promover esta cultura de discipulado? Pienso yo que al momento de responder estas preguntas, entonces, nosotros vamos a encontrar algunas de las claves que nos van a ayudar a promover una cultura de discipulado y responder la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo discipular? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo discipular? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Acercándose a una persona, hay que partir por algo. ¿Alguien más? ¿Cómo? A ver, explícate un poco más. Bien, sí, conversando acerca del discipulado, hay que partir hablando acerca del tema para poder empezar a discipular. Miren, la respuesta es sencilla, y una respuesta sencilla podría ser esto. Ustedes leen en pantalla. Compartiendo junto a otras personas, lo que nos decía, a medida que avanzamos hacia Cristo. Lean de nuevo la frase, piensen en la frase. Compartiendo junto a otras personas, no solo, no de manera individual, no de manera aislada, sino que con otras personas, a medida que avanzamos hacia Cristo. A medida que crecemos, a medida que seguimos a Cristo, compartimos con otras personas lo que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Nos apoyamos en otras personas para que ellos nos ayuden a seguir a Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hacerlo? Compartiendo con otras personas en la medida que nosotros seguimos a Cristo. Ahora bien, para lograr esto, debemos hacer cosas concretas, como lo que ustedes han mencionado. Debemos hacer cosas concretas. No tenemos que quedarnos solamente con las definiciones, sino que, en primer lugar, tenemos que pasar tiempo con alguien. Tenemos que pasar tiempo con alguien. Jesús lo hizo. Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Ahora, es verdad, que todos los miembros de esta congregación necesitan ser ayudados, necesito ser ayudado en mi andar hacia Cristo. Todos necesitamos de eso. Pero, por nuestra humana debilidad, es imposible ayudarlos a todos. Estamos limitados, es imposible. Por lo tanto, es sabio escoger a unos pocos para profundizar una relación de discipulado interpersonal para poder ayudarnos a seguir a Cristo. Pero hay que hacerlo. Si queremos promover una cultura de discipulado, hay que hacerlo. Hay que escoger a algunos. Hay que pasar tiempo con ellos. Hay que pagar el costo de lo que se requiere de esta inversión intencional en ayudar a otros a seguir a Jesús. Y algunas veces este costo será más cansancio, más esfuerzo. Algunas veces este costo será dejar mi orgullo, aquel orgullo que me dice no quiero contarle nada a nadie. Algunas veces este costo va a ser el dejar la comodidad del individualismo, donde no quiero pasar tiempo con nadie, no quiero que me pregunten más. Yo quiero hacer preguntas, eso me encanta. Pero del momento en que me pregunten a mí, mi respuesta siempre es la misma. Bien, gracias. No, hay que dejar eso, hay que pagar el costo, hay que dejar la comodidad y a veces los recursos. A veces el costo son recursos. La inversión de tiempo, la inversión de dinero, de viajar, de salir, de invertir en literatura, en libros, en Biblia, etc. Tomemos tiempo con alguien de manera intencional y guiémosle a Cristo. Y por supuesto, guiémosle a Cristo. Como ya sabemos, nuestro deber como discípulos es ayudar a otros a ser más. ¿Como el pastor? ¿Como el hermano que dirige? ¿Como quién? Como Cristo. No pretendamos, hermanos, no pretendamos que las personas sean como tú y como yo. No pretendamos que las personas piensen como tú y como yo, o que actúen como tú o como yo. No. Ayudémosle a ser de tal manera como Dios quiere que ellas sean. Y eso siempre tiene relación con Cristo. Ayudémosle a ser tal como Dios quiere que ellos sean, según el ejemplo de Cristo, según el ejemplo que ha dejado en su palabra. También, adaptémonos a la relación que hemos establecido. Hablamos de establecer una relación, hablamos de guiarnos mutuamente a Cristo, pero también adaptémonos a la relación que hemos establecido, sabiendo que algunas veces la relación de discipulado interpersonal será así como la relación entre un Pablo y un Timoteo, donde Pablo enseñaba a Timoteo como a su hijo. Él era el que enseñaba, él era el que le escribía cartas, él era el que le animaba. Y otras veces la relación interpersonal de discipulado será como de un Timoteo hacia un Pablo, donde uno es el que recibe, donde uno es el que es alentado. Y otras veces la relación será como de un Pablo y un Bernabé. Y quienes hemos leído el libro de los Hechos, capítulo 11 o capítulo 13, nos vamos a dar cuenta de que Pablo y Bernabé eran coiguales, eran copartícipes del ministerio. Se animaban mutuamente, viajaban mutuamente, seguramente se animaban con la palabra de Dios. Algunas veces va a ser así, otras veces va a ser como de un Timoteo a un Pablo, otras veces va a ser de un Pablo a un Timoteo. Debemos saber qué tipo de relación estamos construyendo con aquellas personas que estamos influenciando o que nos están influenciando a nosotros. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque no se puede ser un discípulo sin ser un aprendiz, ni tampoco se puede ser un maestro sin haber aprendido. No se puede ser un discípulo sin ser un aprendiz. Y no se puede ser un maestro sin antes haber aprendido. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien cuándo es el momento de aprender y cuándo es momento de compartir lo que se ha aprendido. Así que, adaptémonos a la relación. También en esta relación de discipulado, de ir compartiendo junto a otro, cuando yo voy avanzando hacia Cristo, es tener objetivos claros y vivir la palabra de Dios. Y muy bien lo que dice Andrew en cuanto a esto. Hay que tener objetivos claros, hay que saber muy bien qué es lo que vamos a hacer en esta relación. Por ejemplo, ¿vamos a estudiar la palabra de Dios, algún capítulo en específico? ¿Vamos a estudiar algún libro en específico? ¿O vamos a avanzar en la santidad por medio de la oración y la dependencia mutua? En la medida que nos vayamos relacionando, vamos a crecer en la comunidad cristiana, vamos a aprender a superar las pruebas juntos, vamos a leer algún libro bíblico juntos, vamos a tener un tiempo de oración, etc. Hay muchos objetivos que uno puede plantearse que siempre nos guían a ser más como Jesús. Y en cada uno de estos objetivos, hermanos y hermanas, yo les sugiero tener siempre en cuenta el acercarse más a las enseñanzas de Cristo, aprender de Cristo y ponerlas en práctica. Sea cual sea el objetivo, si vamos a tomar un libro y vamos a leer este libro, siempre tengamos en cuenta las enseñanzas de Jesús, crezcamos en el conocimiento de Jesucristo y pongámoslas por obra. No se trata de leer un libro por leerlo, hay otros grupos para eso. Aquí nosotros nos animamos mutuamente para seguir a Jesús. Y de hecho, tomo este libro aprovechando de que hay mucha literatura buena disponible para ustedes. Es de la iglesia, es gratuito, ustedes lo solicitan, se inscriben, lo devuelven cuando lo terminen y otras personas pueden aprovecharlo, como este libro. No desperdices tu vida. ¿Quiénes de nosotros no han llegado a ese momento donde dice, he desperdiciado muchas horas y años de mi vida? ¿Ahora qué voy a hacer? John Piper en este libro trata ese tema. Después de haber vivido una vida negando a Cristo, desperdiciando su vida en cosas que no aprovechan, llega un punto donde dice, ya Señor, te sirvo. Y lo voy a hacer porque ya he perdido demasiado tiempo. Libros como este nos ayudan a seguir a Jesús. Y acá hay un listado que ustedes pueden revisar después de esta reunión. Pueden llevárselos hoy mismo si lo van a leer. Si lo van a leer con alguien más. Acuérdense, compartiendo junto a otros. Usemos entonces la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a ella. Vivamos la palabra de Dios. Y por supuesto, ¿de qué otra manera nos podemos discipular? Orando. Orando. Oremos por aquellos a quienes queremos discipular. Oremos por aquellos que ya estamos entrando en una relación de discipulado. Oremos juntos al Señor. Oremos de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Tenemos también unas pequeñas, ¿cómo le llamo a esto? Tarjetas que nos entregan las hermanas cada domingo, que son fragmentos de una oración que es bíblica. Usemos eso para poder orar mutuamente. También oremos en el Espíritu Santo pidiendo por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por supuesto, oremos para promover más y más una cultura de discipulado entre nosotros mismos. Y en sexto lugar, amemos como Cristo. Amemos como Cristo. Jesús enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34, no es necesario que lo busquen. Él dijo lo siguiente, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora una pregunta para nosotros, o para ustedes. ¿Por qué cree que el amor es tan importante para la relación de discipulado interpersonal? ¿Por qué cree que el amor, ese amor que Jesús enseña, que Jesús mostró, es tan importante para la relación de discipulado interpersonal? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Sí? Wow. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué más? Estoy seguro que hay más. ¿No? Porque Jesús lo mandó. También. Tenemos que incluir ese mandamiento del Señor. No es una opción. Es un vínculo perfecto. Es un amor incondicional. Todo lo que ustedes han dicho está bien. Pero además, nuestro Señor lo mandó. ¡Ámense! Porque esa va a ser la manera en que los otros, el mundo, van a conocer que ustedes son mis discípulos. En que haya un amor, de ese tipo de amor que yo les he mostrado. Además de estas respuestas que son correctas y que ustedes también han compartido, un autor llamado Mark Dever, en su libro acerca del discipulado, responde esta pregunta diciendo, el amor inicia una relación de discipulado. El amor es el motor inicial que inicia la relación de discipulado. El amor persevera en una relación de discipulado. El amor humildemente recibe la crítica que a menudo viene en una relación de discipulado. El amor nos permite terminar relaciones de discipulado sabiendo que habrá otra persona que se va a dedicar a tal persona en el caso de que la relación ya no pueda sostenerse o que por las distancias, por la ubicación geográfica no se pueda sostener. El amor sostiene, el amor preserva, el amor termina, el amor nos ayuda a enfrentar las críticas y el crecimiento mutuo. Por lo tanto, queda claro que es imposible agradar a Dios en una relación de discipulado sin amor. Es imposible, es un vínculo perfecto, es un mandamiento del Señor, es incondicional, etc. Entonces, ¿cómo podemos discipular? Leemos en pantalla. Compartiendo junto a otras personas a medida que avanzamos hacia Cristo. Pero debemos hacer cosas concretas. Tomar tiempo con alguien, guiar a otros a Cristo, adaptarnos a la relación para que le saquemos mayor provecho, tener objetivos y vivir la palabra de Dios, orar sin cesar y amar como Cristo. Consideremos ahora la segunda pregunta. Respondimos la primera, ahora vamos por la segunda. ¿Dónde discipular? Y nuevamente, para hacer esto un poco más interactivo, ¿dónde creen ustedes que debemos discipular? ¿Hay un lugar especial para aquello? Eli. Perfecto, Eli. ¿Alguien más está de acuerdo con Elizabeth? ¿Sí? ¿La iglesia? ¿Alguien más propone otro lugar? Cualquier lugar. Excelente. Como ya hemos leído antes, en Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20, nosotros leemos las palabras de Jesús, quien dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con estas palabras, Jesús enseñó a sus discípulos que no existen límites geográficos para poder cumplir con este deber de hacer discípulos de Jesús. Por lo tanto, ¿dónde discipular? En primer lugar, en todo lugar. Y cuando hablamos en todo lugar, precisamente nos referimos a todo lugar, en la casa, con la familia, en la plaza, en la feria, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad, fuera de la ciudad, en otros países, en la fila del banco, en el colegio y, por supuesto, como bien decía Eli, en la iglesia local. En todo lugar y de manera especial, y voy a resaltar esto, en la iglesia local. Miren, en la Biblia nosotros vemos que la iglesia local es el ambiente natural para discipular. Fue en una iglesia local donde los primeros creyentes de Antioquía fueron llamados cristianos, seguidores de Jesús. Y de hecho, las reuniones semanales son el medio por el cual la iglesia misma es discipuladora de los creyentes. Es en este ambiente, en este lugar donde Dios nos permite reunirnos, que es la cuna natural del discipulado. Y además es cuando los creyentes estamos reunidos, donde se proveen contextos especiales para el discipulado interpersonal. Miren, nosotros no nos hemos visto durante toda la semana, a no ser de que alguno de ustedes se haya visitado en casa, lo cual está muy bien. Pero la mayoría no nos hemos visto, y ahora estamos en el mismo lugar y con un mismo propósito. Aprovechemos estas instancias. Es la cuna natural para el discipulado. Y de manera especial también, las reuniones eclesiásticas. Alguien dijo que la labor de discipular en la iglesia comienza de una manera muy simple con las reuniones. ¿Habían considerado ustedes que cantar juntos al Señor es una forma de discipulado? ¿Habían considerado ustedes que la oración pastoral es una forma de discipulado? ¿Habían considerado ustedes que la predicación es una forma de discipulado? ¿O la dirección? ¿El saludo? ¿Cuando compartimos algunas cosas? Si no lo había considerado de esa manera, entonces, tristemente, ha estado desperdiciando oportunidades de discipulado. Muchas veces me ha tocado conversar con jóvenes que me preguntan si yo fui discipulado cuando era joven. Y claro, él está pensando en este tipo de discipulado donde nos sentamos con un maestro y terminamos un libro. Yo le digo, no, de esa manera no. No he sido discipulado de esa manera. Pero cada domingo, y el día de hoy, cada vez que converso con un hermano y él me guía a Cristo, entonces es un discipulado. Me está guiando a Cristo. En eso consiste el discipulado. El autor de la Epístola a los Hebreos dice en el capítulo 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, discipulado, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca con urgencia. Y para el autor de esta epístola, los creyentes deben y pueden discipularse mutuamente en amor cuando se congregan en la iglesia. Así que si queremos promover una cultura de discipulado, y usted quiere ser parte de esto porque es creyente y quiere obedecer a Jesús, entonces tiene que congregarse. Tiene que congregarse, tiene que asistir con fidelidad a las reuniones, porque son estas instancias donde los creyentes se reúnen y pueden, como hemos leído antes y se nos ha explicado, reconocer a otros creyentes. ¿Quiere discipular a un creyente, quiere compartir o quiere establecer una relación de discipulado con un creyente? Entonces, vea cuando él se bautizó. Vamos a tener bautismos este año. Van a haber personas que se van a identificar con Cristo. Ahí está, discípulesle. ¿Quiere establecer una relación de discipulado compartiendo una misma cosa? Asista a la cena del Señor. Todos juntos, reconociendo quién es nuestro Salvador, quien murió y resucitó por nosotros. Por lo tanto, ¿dónde discipular? Leemos en pantalla. En todo lugar, en la iglesia local, en las reuniones de iglesia. Conclusión. Nosotros dejamos una pregunta pendiente. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted para promover una cultura de discipulado? Según ya hemos aprendido, el discipulado no se trata de un complejo sistema de instrucción bíblica donde solamente los doctos, los profesionales de la fe pueden ejercer. No, ya sabemos. Más bien se trata de aprovechar las oportunidades que se nos presentan para guiar a otros a Cristo. De eso se trata. Y de hecho, nosotros tenemos una cantidad enorme de oportunidades para guiar a otras personas a Cristo. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. Tenemos que esforzarnos en crear una cultura de discipulado en nuestra iglesia. Tenemos que promover una cultura de discipulado bíblico. Seamos seguidores de Cristo, que hacen más seguidores de Cristo, y que sea nuestra oración que cuando vengan nuevos creyentes y nos conozcan a nosotros y nos vean, entonces ellos sean influenciados con nuestro ejemplo y con nuestras sinceras ganas de seguir a Cristo y ayudar a otros a seguirle. Que el discipulado sea parte de nuestras vidas, que sea la esencia de nuestra iglesia. Y no porque este sea un capricho de nosotros, sino porque eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y voy a finalizar con lo siguiente. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y vamos a leer, solamente leer los versículos del 35 al 49. Y antes de leer, hay un libro que escribió el pastor John MacArthur, que tiene por título 12 hombres comunes y corrientes. Este libro habla de los apóstoles y señala que ellos eran personas, al igual que nosotros. Y comienza a identificar cada uno de los apóstoles y su perfil, lo que él hizo, cómo él hablaba, su participación en el ministerio. Y hablando de Andrés, este autor, le señala como el apóstol de las cosas pequeñas. Es un apóstol que no hizo grandes cosas, así como Pedro, pero este apóstol, cuando tuvo la oportunidad, guió a personas a Cristo. Confió en el poder del Señor. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Y el siguiente día, otra vez, estaba Juan, este es el Juan el que bautizaba, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Está señalando a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Primero Juan, el que bautizaba, le dice a dos de sus discípulos: este es el Mesías, este es el Rey. Ellos dos siguen al Mesías, le conocen, y luego, ¿qué hace Andrés? Guía a otro, a Jesús. Y mirándole, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Había o no una cultura de discipulado? Y después podemos seguir por el libro de los Hechos. Podemos leer las cartas de Pablo, de cómo animaba a otros a seguir a Jesús y a su vez animar a otros a seguir a Jesús. Así que, hermanos, seamos diligentes en esto. Que no sea solamente la frase de nuestra iglesia, nuestro propósito como iglesia, discípulos que hacen más discípulos, sino que esto realmente sea una verdad en nuestras vidas, de modo que el que cruce por esa puerta y nos conozca, diga: ellos me están guiando a Jesús. Y luego de que nosotros le guiemos a Jesús por medio del Evangelio, respondan a ese llamado que Dios le hace a todo hombre, que es: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Si ustedes quieren seguir profundizando, está el material, está en internet, está disponible para ustedes. Esto es solamente parte, y con esto les animo, hermanos, a que me ayuden, y también yo les voy a ayudar a crear una cultura de discipulado en nuestra iglesia. Vamos ahora. Padre, gracias porque tenemos un maestro perfecto. Un maestro que estuvo dispuesto a dar su vida, a ser de ejemplo en toda su vida. Aquel a quien usted resucitó de la muerte para darnos vida a nosotros. Gracias, Padre, porque con seguridad podemos seguir las pisadas de Jesús. Porque Él cumplió en toda su palabra. Él es nuestro ejemplo perfecto. Él, siendo hombre y Dios, nos deja ejemplo de cómo nosotros hemos de vivir. Y porque ha conocido nuestra condición, se compadece de nuestras vidas y sabe perfectamente lo que estamos sufriendo. Por lo tanto, va pronto y nos ayuda. Señor, ayúdenos a seguirle a Él y ayúdenos a ayudar a otros a seguir a Jesús. Se lo pedimos en el nombre de Jesús.